la luz va a seguir encendidita, la linterna, con Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola, bolita. La linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Un montón de invitados, ¿eh? Tenemos hoy en el estudio esta luz de la linterna y muy variados además. Por ejemplo, si eres asturiano o te gusta Asturias o te gusta comer y pues tienes que escuchar que vamos a decir acerca del cachopo, Javier Fernández, Mar Domingo.
Todo lo que podamos decir, Marta, es bueno, ya lo verás. Vamos a hablar con Nacho Gancedo, es el editor de la Guía del Cachopo y organizador de las Jornadas del Cachopo, este plato típico asturiano que cada vez tiene más adeptos, entre ellos nosotros, en toda España.
Bueno, Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos también con nosotros a Jorge Cremades.
Sí, un invitado de lujo, el archiconocido Instagramer, influencer, bueno, todos estos términos que tenemos ahora de moda y que se dice que vamos a estar con nosotros porque viene a presentarnos su libro Te odio, pero como amigo, y nos vamos a reír mucho con él, ya verás.
Bueno, vamos a tener tiempo también para hablar de música con Belén Montes en sus tiempos modernos. Aunque creo que hoy, bueno, modernos, pero vamos un poquito a retroceder en el tiempo. Nos vamos a ir también al teatro otra vez, y esta vez a ver Polvorones con una de sus protagonistas. Y a los toros también, vamos a hablar de toros y del Banco de Alimentos, como cada año, que hay que hacerse eco de esta campaña tan especial de recogida anual. Pero antes, Chema Álvarez, vamos a recordar a los oyentes cómo pueden participar en esta luz de la linterna.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Arranca ya la luz de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Te ha dado envidia, ¿no? Que Belén Montes ha invitado aquí al estudio, viene siempre con su música y tú has dicho, pues yo también quiero, ¿no?
Sí, digo, bueno, vamos a traer a alguien que además seguramente tú conoces y la mayoría de nuestros oyentes lo conocen. Que se convirtió hace aproximadamente un año en un fenómeno en internet y desde entonces pues no ha dejado de crecer el número de seguidores. 5 millones en Facebook y otros 2 más en Instagram le convierten en uno de los influencers, Marta, de moda en nuestro país. Sus vídeos de apenas 30 segundos son vistos a diario por miles de personas y ahora Jorge Cremades saca el libro Te odio pero como amigo, una serie de historias en las que cuenta pues cómo son las relaciones entre hombres y mujeres en esta nueva época en la que hemos entrado de las redes sociales.
Jorge Cremades, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes. Oye, ¿cómo haces esos vídeos para que cada cierto tiempo en la redacción oigamos a los compañeros ja, 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 no sé, oye, ¿de qué os reís? El vídeo de Jorge Cremades, ¿cómo lo haces?
Bueno, pues yo creo que un poco es pensando en el día a día, ¿no? Lo que te pasaría a ti también, ¿no, Marta? O,
sí.
O Iván, o sea, que no hay que pensar mucho.
Son historias cotidianas,
son
¿no?
Historias
y te
cotidianas.
Dejas llevar.
Sí, 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 sí. De hecho, ya hay a veces que empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer aquí algo raro o distinto por cambiar un poco? Me estoy un poco volviendo o estancando, no sé cómo definirlo.
Pero bueno, sí. Todo esto lo plasma en este libro, Te odio, pero como amigo.
Sí, sí, de hecho.
¿Qué cuenta este libro?
El libro cuenta, son 3 etapas, por así decirlo. Es cuando empiezas a ligar, ¿no? Cuando ya has ligado y ha habido un primer encuentro amoroso, y cuando ya la relación se asienta, ¿no? Y las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres y en cada punto de las etapas. Cómo lo contamos, cómo lo compartimos con nuestros amigos, qué clase de amigos hay, tenemos, o los consejos que nos dan a los chicos o a las chicas. o vivencias de cómo puede ser la peor cita que te puede pasar. Siempre lo llevo todo al extremo de lo peor.
Uh-huh. Así, o sea, que sí, ¿esto se puede coger como manual o todo lo contrario?
Sí, bueno, habría que con cuidado, ¿no?
Sí, 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 si quieres cagarla en tu, con tu novio, pues coge un manual. Tómatelo como un manual.
Bueno, ¿cómo llevas esto de ser tan conocido en tan poco tiempo?
Nada, muy bien, muy 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 contento. La verdad es que estoy feliz, no sé cómo... Sí, sí, muy bien.
Pero no te agobia que te paren constantemente.
No, la verdad es que yo soy un tío bastante... iba a decir, está mal que lo diga yo, pero soy
extrovertido, vamos, que te gusta.
No sé cómo decirlo, que me gusta el contacto con la gente, ¿no? Uh-huh, el trato. De hecho, antes, cuando no era así conocido y tal, siempre salía de fiesta, hablaba mucho por la calle, también hablo en el metro, hablaba mucho con la gente y demás. Entonces, no me molesta para nada. Me molesta a lo mejor cuando estoy de fiesta y ya hay copas de más por todos los lados y todo, claro, no.
Oye, cuando
no
tienes puedes. Un mal día, ¿qué?
No, eso tampoco lo...
O sea, que siempre tienes buenos días.
Bueno, mira, de hecho el libro empieza contando una anécdota de esta. No, sí, claro que tengo malos días, como todo el mundo. Pero es verdad que no soy de llevármelo a arrastrarlo y pagarlo con la gente ni nada. Soy un poco más de quedármelo dentro. Y luego, pues no sé. El caso es que el libro empieza... Perdonad. Es que acabo de comerme una hamburguesa y vengo un poco disipado. El libro empieza con una anécdota que es la intro, ¿no? Uh-huh. Que cuento que yo hace un año o así, yo tenía una novia que me gustaba mucho, estábamos muy bien y tal, y tuvimos una discusión súper fuerte y rompimos, ¿no? Y entonces bajo de su casa, claro, era el invierno pasado, bajo de su casa, se pone a llover, bueno, lo dramatizo con que justo en ese momento empezó a llover. Pero claro, bajo ahí llorando, fatal, súper mal, diciendo, vaya, no vuelvo a saber nada de las mujeres, ya me enfado con el mundo. Y llorando, volviendo a casa, bueno, nada más bajar, salgo y aparecen dos niñas y me dicen, ¿te haces una foto? Y yo, sí. Sí, pero bueno, eso ha sido quizás lo más...
Bueno, seguro que eso te inspiró, ¿no? Para otro vídeo, mira, pues podría ser una inspiración,
pues,
¿no?
Tu propia
vida diaria, vamos.
De hecho, he pensado muchas veces en hacer los metavídeos, de contar mi vida a través de los vídeos, pero... De cómo, ¿no? Uh-huh. Un poco cómo lo vivo todo. Pero también es que saltaría un poco del personaje, se acercaría más porque...
A tu vida, ¿no?
Claro, los vídeos, soy un personaje que le pasa todo malo, que hago mucho el idiota o que sufre por la relación con su novia, por...
Pero no eres tú entonces, ¿no? Es un personaje que tú te has creado.
Soy un romántico de mucho tiempo, yo, sí. Sí, hablándolo... Mira, yo tengo novia ahora y hablándolo con ella... Claro, siempre sale, pues eso, lo típico, ¿no? La polémica y todo esto y tal, y dice ella, no, hombre, es que, joder, tú, mira, una cosa que no sé por qué, pero bueno, llevo 7 meses con ella y todos los meses le regalo flores. Uh-huh. No me preguntéis por qué, pero me gusta hacer ese detalle. Y entonces me dice, tú si, todos los meses me regalas flores, pero es que no es gracioso. Digo, pues claro, ya no puedo hacer un vídeo de real, sino... y hoy me he ido a comprar con ella y claro, yo tenía que ir a comprar una chaqueta, tenía que comprar unos pantalones y demás, tenía muy claro lo que quería comprar, pero... Bueno, ella es la que realmente sabe de moda y entonces le digo, asesórame, por favor, Dani. No, es que tengo prisa. Dale. Yo, venga, por favor, Dani. Uy. Y entonces pensé, nuestra vida es al revés que los vídeos. Eres tú la que se queja de venir de compras conmigo que...
que al contrario.
Sí,
¿no?
Sí.
Okay. ¿Y en la obra de teatro que estás ahora haciendo, haces eso? ¿O sea, haces gags de un minuto o qué haces?
La obra de teatro es, sí, más o menos como un video largo. Es todo tiene una historia, está todo muy, muy helado y demás. Y sí, son todo gags. Bueno, que a mí me hacen gracia, o a lo mejor a la gente.
Hombre, esperemos que sí, ¿no?
Sí, la gente todos los días que está yendo a la obra se están riendo mucho, están disfrutando.
Oye, una cosa, ¿te arrepientes de haberte metido en este mundo? ¿O crees que, no. que estás bien encauzado, te gusta lo que haces y crees que es una cosa, bueno, a largo plazo?
Mira, tengo dos tesituras, dos respuestas para eso. Una es, claro, estoy encantado de hacer esto, es parte de mi sueño, por así decir. Bueno, nunca piensas, voy a ser...
Sí, bueno, la vida te lleva a esto y te gusta.
Pero
¿no?
Claro, siempre me ha gustado el tema de grabar, los vídeos es algo que me apasiona, y yo estudié arte dramático, entonces actuar y todo eso me flipa. Pero también hay una cosa que me gusta mucho, que es el drama, ¿sabes? Y siempre que he hecho alguna obra de teatro, drama, pues yo me sentía muy bien y creo que la gente me veía bien. Pero yo creo que ahora ya no hay manera. Entonces, si me arrepiento de algo es de eso, de que me va a costar mucho lavarme la cara y ser... que la gente me vea dramático en algún papel.
Pero esto te ha abierto más puertas, supongo, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. Claro, sí. O sea, no me arrepiento para nada. En este tema, no, claro, ¿cómo me voy a arrepentir? Estoy encantado y ojalá esto, como tú digas, sea... De hecho, mi trabajo ahora o mi obsesión es hacer que esto sea a largo plazo. Entrar de alguna forma en una especie de ese saco de trabajo que hay una vez que entras en este mundo. Que a veces te sacan y no vuelves a entrar, y hay otras veces que caes hasta el fondo y no sales de él. Entonces, pues estoy escarbando para eso. Pero bueno, es un poco mi obsesión y mi intención de seguir trabajando y hacer películas, hacer, no sé, cambiar el formato e ir a por más.
Oye, está claro tu éxito en España porque, bueno, quien nos rodea por lo menos o lo percibe así, eres conocido, la gente te conoce, sigue lo que haces y demás. Pero me comentaba además, Iván, la semana pasada que habías estado fuera de España, en América, ¿no? Sí,
en Puerto Rico.
Y a mí me sorprendía, ¿no? ¿Cómo ha sido, que llegaras hasta allí, ¿no? Y que realmente tu trabajo se siguiera hasta...
Puerto Rico, igual que aquí en España, la verdad es que ha sido un choque muy guay, muy importante, muy guay. Íbamos también porque había una convención ahí, nos habían invitado a la convención y entonces estaba todo lleno de carteles con mi cara, y sí que era, pero ahí el fenómeno fan es como muy muy fuerte, ¿no? La gente son muy fanáticos, por así decirlo. Y entonces, sí, cuando salíamos de fiesta, igual, también nos lo decían, hostia, tú eres Jorge, tal, no sé cuánto, pero incluso se equivocaban mucho con el nombre. Tú decían, tú eres Jorge Clemado.
Oye, a veces el humor cambia en función del país en el que seas, pues oye, una cosa te hace más gracia que otra, ¿no? Porque, pues no manejamos los mismos códigos y demás. Sin embargo, lo tuyo funciona.
En Puerto Rico, sí. Supongo que, no sé, que en Inglaterra no, pero supongo que esto sí, que a lo mejor es algo, podríamos decir universal, entre comillas.
Oye, no, también sé. Te han criticado, ¿no?
Sí, Marta, lo han hecho.
Sí, ¿y cómo lo has llevado?
Es como todo... No, bien, en realidad, hombre, a nadie le gusta, ¿no? Evidentemente, pero partiendo de esa barrera, claro, bien, o sea, lo entiendo y es lo bueno de esto, que también puedas... ese feedback momentáneo en el que te dicen cosas buenas y te dicen cosas malas. No me puedo creer todo lo malo que me dicen, como tampoco me puedo creer todo lo bueno que me dicen, porque estaría loco, ¿no? O sea, pero claro, ojalá pudiera hacer un trabajo que a todo el mundo le encantara. Me encantaría.
Pero supongo que también el riesgo de las redes sociales muchas veces es que a lo mejor pueden malinterpretar algo que digas o algo que hagas, sí. Y te pongan o te califiquen o te pongan determinadas etiquetas. ¿Cómo llevas eso sobre todo, no? Ya no que critiquen a lo mejor que pueda hacer o no gracia algo que has hecho, sino que a lo mejor te califiquen de algo cuando tú no querías decir eso, o no has sido entendido bien o lo que sea, ¿no? No sé.
Sí, no, bueno, yo lo entiendo, en realidad, lo entiendo. Y claro, no me gusta, yo creo que a nadie le gustaría, pero claro, es la oportunidad que tiene la gente de poder expresar su opinión. Entonces, es bueno, y yo ya sé de antemano que me expongo a ello. Pero claro, cuando tú lo haces, no piensas, ostras, puede pasar esto tal, simplemente lo haces porque te gusta o porque te parece una buena idea. Y luego surge eso. Entonces, pues hay que, nada, aguantar, seguir para adelante y tirar, porque... al fin y al cabo yo soy de los que piensan que al final todo pasa, tanto lo bueno como lo malo, todo pasa, entonces esto también pasará o esto también pasará, o sea, lo positivo también pasará, quiero decir que vamos, que entre comillas no pasa nada y estoy contento de que también la gente me quiera, ¿no? Me aprecie y sea agradable conmigo.
Bueno, nos ha encantado tenerte con nosotros en la linterna, Jorge Clemades.
Lo recomendamos.
Te odio, pero como amigo, ¿eh? Que sea un éxito este libro, que no lo cojan como manual, a no ser que quieran el efecto contrario, y que vaya muy bien la obra de teatro.
Sí,
¿no?
Sí,
y ya iremos hablando
gracias.
Con proyectos más adelante.
Estáis invitadísimos, ¿eh? Cuando
gracias.
Queréis.
Iremos.
Sí,
si Radio lo permite, iremos.
Sí, si lo permite, iremos.
Venga, Iván le daremos libre, venga. ¿No? Gracias, Jorge.
A vosotros.
Gracias,
a vosotros.
Iván.
A ti, Marta.
El cachopo y una comida que está de moda, que está de moda. Y lo ponen en todos los tigres a todas horas.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Me lo piden sin parar. De jamón o de cecina. O setas lo mismo da. ¡Hala! ¡El cachopo!
Para los amantes de la gastronomía, la cocina asturiana es un verdadero lujo. Al marisco, a la sidra, se le ha unido últimamente también El plato de moda del Principado, el cachopo, un manjar que cada vez más gente disfruta tanto en la región como fuera de ella. Tal es así que se ha editado un año más la Guía del Cachopo, un manual para encontrar los mejores de toda España y disfrutar de un plato típico asturiano en los mejores rincones de España. Nacho Gancedo es editor de la guía. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña Manolo Blanco, que es dueño de la Casa de Asturias en Madrid. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, para quien no lo sepa, que yo creo que la gran mayoría sí, pero está muy bien siempre de precisar, ¿qué es un cachopo?
Bueno, el cachopo es un plato típico, clásico de Asturias, que ya la primera receta data de 1947, creo. Es un plato, en principio, muy simple, que es un filete de ternera, va cubierto de jamón, queso, por encima otro filete de ternera, y después rebozado con huevo, harina, pan rallado, frito, y va acompañado de sus patatitas fritas, sus pimientos y tal. Pasa que la cocina moderna ha querido que el plato fuera evolucionando, entonces la gente, la parte de jamón y queso, pues lo rellena de cecina, queso de cabra, foie, setas, entonces hay un montón de variedades, y el cachopo, claro, lo bueno que tiene el cachopo es que no hay dos cachopos iguales.
Y además triunfa, ¿no? Porque unas jornadas recientes que habéis organizado sobre el cachopo, al final, Manolo, habéis tenido que ampliar.
Sí, las hemos empezado el día 10 hasta el día 20 de este mes, y dado la afluencia de unas 50.000 personas, los restaurantes llenos, pues hemos tenido que ampliar una semana más.
Bueno, ¿en qué momento se os ocurre que es buena idea lanzar esta guía del cachopo?
Esta guía del cachopo fue, bueno, partió de la base de que los asturianos somos muy, muy amantes de nuestra tierra, un poco frikis, por decirlo así, y los cachoperos un poco frikis. Entonces yo bueno, en su momento éramos un grupo de gente que nos dedicamos por restaurantes de Asturias probando cachopo, y decíamos, pues igual que hay una guía Michelin, una guía no sé qué, pues ¿por qué no hacer una guía del cachopo de restaurantes asturianos? La hicimos el primer año con la mayor ilusión del mundo, como algo más como hobby que como negocio, y cuál fue el resultado que en su momento, en el 2013, cuando estaba en pleno auge, creo que era el libro, no sé si era Jorge Javier Vázquez o alguno de estos así de ese tipo, en Asturias fuimos número uno en ventas. Nos sacamos a la venta, bueno, tanto en los Corte Inglés como en todas las principales librerías, fuimos número uno en ventas, y desde aquella, pues ha empezado a crecer, y ya no solo en Asturias, sino en Madrid, en Baleares, Canarias, en otros sitios de España, pues se está empezando a poner de moda, entre ya no solo entre españoles, sino entre alemanes, ingleses. Esta semana pasada salíamos en el periódico The Guardian, como que el cachopo está de moda también entre los ingleses, entonces es una cosa que poco a poco va creciendo y va cogiendo más público.
Bueno, ¿cómo tiene que ser el cachopo perfecto, Manolo? Porque nos comentáis que puede llevar varias cosas, que se puede hacer de muchas maneras, pero ¿cuál es el perfecto cachopo, a su juicio, como
el tradicional de toda la vida?
Como experto.
El tradicional de toda la vida es el de jamón y queso, que es el que más se vende. Aparte luego están las variedades de cecina, de queso de cabra, de setas, pero el tradicional de jamón y queso.
Bueno, en esta guía del cachopo 2017, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo está estructurada? Es decir, ¿cómo nos guiáis a través de esa guía?
Aquí lo bueno, pero es una guía por zonas de España. Está principalmente, por supuesto, Asturias, que es la cuna del cachopo, por decirlo así. Después tenemos Madrid como segundo punto de referencia, ya que en Madrid tenemos cerca de 200 hosteleros asturianos que en su momento emigraron de Asturias para venir a Madrid. Y después tenemos restaurantes en Mallorca, Canarias, Ibiza, Valencia, Barcelona, Elche, un montón de zonas. Y después, pues aquí lo clasificamos por tamaños, lo clasificamos por tamaños, por rellenos. Indicamos también muy, muy importante la gente que es celíaca, que ahora tenemos un montón de gente que es celíaca, pues los cachopos que son aptos para celíacos, las medidas, los precios, direcciones, teléfonos y demás. Entonces va un poquitín en esa línea para que todo el mundo pueda disfrutar de ella. Tenemos un carnet de cachopero.
Ah, muy bien.
También, que es un poco friki, somos un poco frikis, que presentándolo en los restaurantes te hace 1 euro de descuento en el cachopo, y bueno, es la idea de eso.
Bueno, parece una idea fenomenal, vas un poco más orientado, se puede comer cachopo tanto en Asturias como fuera. Vamos a recomendar a los oyentes esta guía, la guía del cachopo 2017, escrita por Nacho Gancedo, y a recomendar también que se acerquen, ¿no?, a las jornadas del cachopo, todavía en Casa de Asturias. ¿Hasta cuándo,
Manolo? Hasta la semana que viene, hasta el 27.
Bueno, pues mucho éxito otro año más con esta guía, Nacho Gancedo, y también gracias por estar con nosotros a Manolo Blanco, dueño de la Casa de Asturias en Madrid. Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Las tropas iraquíes avanzan hacia el corazón de Mosul.
Y Ángel Expósito se adentra en Bagdad para contar cómo se combate contra el Estado Islámico.
En la guerra de todas las guerras, con el testimonio de militares, cooperantes, misioneros en la zona.
De los cristianos de Bagdad, a los que nosotros
hablamos. Este lunes, de 3 a 7, la tarde, desde el Centro de Operaciones contra el Daesh.
Se calcula que más de 40.000 yihadistas se enrolaron en el Daesh.
COPE, referentes que se hacen oír. Morirse de sueño tiene solución. Morir de amor tiene poesía. Morirse de risa tiene gracia. Morirse de un accidente de tráfico no tiene ni solución, ni poesía, ni gracia. Las muertes en carretera provocadas por el alcohol, las drogas, el exceso de velocidad o por no usar el cinturón de seguridad son pérdidas absurdas. Piénsalo. Todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Bla! En Worthen adelantamos la salida del Black Friday. Disfruta ya de toda la tecnología a precios de récord y llévate un televisor LED Kunft de 49 pulgadas Full HD, antes 449 euros, ahora solo 299 euros. Solo en el Black Friday de Worthen. Worthen.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. Presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus, la mejor gama de coches para la mejor empresa, la tuya.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life.
Vamos, como cada semana, a hablar de música, de tiempos modernos, aunque esto es un poquito retro, Belén Montes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿A quién tenemos hoy?
Pues mira, antes de decir nada, prefiero que lo escuches.
Sharon Music presenta Love the 90s en concierto. Sábado 13 de mayo 2017. Barclay Card Center de Madrid. Apertura 6 de la tarde. Ven al mayor festival.
Bueno, bueno, ahora estoy retrocediendo mi adolescencia con Fernandisco, Belén. ¿Por qué Fernandisco?
Bueno, pues Fernandisco no solo fue un icono de la radio de tu adolescencia, sino de toda la época de los 90. Fue él quien pinchaba en las ondas toda la música dance que marcó una época y ahora llega como maestro de ceremonias del festival de la década de los 90 que Madrid necesitaba. Así lo han denominado. La cita será el próximo 13 de mayo en el Withing Center, antiguo Palacio de los Deportes. Cita, Marta, que no podemos perdernos por nada del mundo.
Hugo Albornoz es socio fundador de Share Music. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Interna.
Oye, llevamos, antes de nada, te agradecemos todo el equipo que nos acompañes hoy, porque llevamos una semana bailando todos estos temazos. Yo no sé si vamos a aguantar hasta el 13 de mayo. Bueno, ¿en qué momento se os ocurre este festival?
Pues este festival se nos ocurre, bueno, primero es parte de una motivación personal, como muchos proyectos, que yo veo que también el tema de los 80, pues a mí me pilla lejos y veo que hay un montón de homenajes a los 80. Y a mí la música, la primera vez que yo fui a un concierto, pues fue con este tipo de música, con Fernandisco además presentando en el Planetario. Yo tenía 16 años y con muchos de los artistas que van a venir a esta cita. Entonces dije, jolín, ¿qué de homenajes a los 80 y ninguno son a los 90? Que es realmente donde uno empezaba a salir y por, también por mi edad, que tengo 38 años, pues me llenaba.
Estamos ahí en la quinta.
Estamos ahí. Sí, sí. Y la verdad es que miré por mi propio trabajo, miré por Europa, fui a un par de festivales que se hacían en Bélgica y en Holanda y aluciné porque dije, es que no puede ser, o sea, hay en todos los países menos en España y me puse a trabajar, ¿no? La verdad.
O sea, que era el festival que necesitaba Madrid, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, ¿y esto solamente para los que hemos balado esto en los 90 en la adolescencia o para todos los públicos?
Bueno, para todos los públicos y creo que, bueno, por el ritmo que está llevando la venta y lo que ha trascendido, yo creo, en redes sociales y toda la respuesta que está viendo, me parece que abarca tanto esa década que como te digo, ha trascendido a cualquier público, ¿no? Desde hermanos pequeños que les ponían las canciones en casa, ¿no? Como me contaba.
Sí, como contaba yo antes de entrar aquí en el estudio, le he dicho, yo es que yo tengo 29 años, pero esto me lo ponía mi hermana. Entonces yo, con esto, al fin del mundo.
Sí, que te puede sonar un poco vintage, pero como también ahora creemos, ¿no? Que hay una pequeña crisis de creación a nivel musical y que son todo versiones y versiones y versiones, pues oño, estos son los originales. Bueno. O sea, pues prefiero ir de donde viene todo, ¿no? Y bailarlo. Gente que ya era mayor en aquella época y gente que éramos adolescentes, con lo cual es que son, yo creo, tres públicos muy amplios, ¿no?
Originales, como dice Hugo, pues ejemplos, Technotronic, Chu Unlimited, Snap, Corona, OBK, Rebeca, New Limit, Chimo Bayo. ¿Ha sido una tarea fácil poder reunir a todos estos nombres para formar semejante cartel?
Pues la verdad es que no, porque contrariamente a lo que pueda parecer, esta gente está muy activa. Pues Corona, por ejemplo, que viene de Brasil, o Technotronic de Norteamérica, otros europeos, tienen constantemente bolos, porque ahora mismo, como te digo, fuera de España, esto está pues muy en boga, ¿no? Y hay muchísimos eventos y queríamos tener este cartel. O sea, como digo, este es un festival hecho por un fan, que es lo que a mí me gustaría vivir, y hemos tardado un par de años en configurar el cartel que queríamos, porque lo que queríamos ofrecer, esta mezcla, es justo la que queríamos vivir, ¿no?
Oye, ¿cómo va a ser la puesta en escena? ¿El escenario, se sabe algo?
Sí, de hecho ahora os enseño una imagen. También, bueno, ¿qué queremos aportar a este mundo de la música en directo? Pues vemos dos mundos, el de los festivales quizá de música electrónica, con mucho montaje, y las actuaciones en directo, conciertos, donde es típica caja negra, donde el artista, bueno, es actúa y punto, ¿no? Uh-huh. Creemos que le podemos dar siempre decimos que no tenemos ningún complejo español a la hora de poder generar un producto así. Siempre estamos viendo los premios en TV, vídeos en YouTube de cosas ¿no? Americanas. Uh-huh. Y es como, oye, creo que podemos darle un sentido de show, un espectáculo, y no solo tener al artista ahí, sino poder tener una regiduría,
un espectáculo
que esté y que acompañe completo. Y que desde las 8, que es cuando empieza, hasta las 12:30, sea un continuo frenesí.
Bueno, a ver cómo la idea del escenario, porque claro, hemos podido ir a un concierto ahí en la Caja Mágica, hoy en la Caja Mágica, en el Barclaycard Center de Madrid, pero ¿cómo es? ¿Es un escenario en el centro o bueno, cómo van a ser los conciertos?
Bueno, pues claro, no lo podemos enseñar,
sí, pero vemos mucha luz, muchísima luz, ¿no?
Bueno, pues tenemos un montaje espectacular, sí, con muchísimo, ¿no?, LED, con muchísimas interacciones que va a haber con el público. Vamos a generar momentos con cada uno de los artistas. Aquí van a suceder muchas cosas, tanto con realización en directo, con un espectáculo de visuales que se ha creado único para cada uno de los temas y de las canciones que van a cantar. Y luego, pues todo ello aderezado con unos efectos especiales de interior.
O sea, va a ser un poco eurovisivo, ¿no? ¿O no?
Pues bastante, la verdad. ¿No? Sí, tiene ese toque. ¿Sí? Es cierto que cuando estábamos viendo el escenario con estas profundidades, ¿no? Y cómo se mete en la pista y va a tener este juego de iluminación, tiene ese toque eurovisivo, de verdad.
Oye, habéis puesto las entradas ya a la venta y, bueno, y va muy bien, ¿no?
Pues en un día.
O sea que como no nos demos prisa.
Se ha vendido más de la mitad del aforo total. La pista seguramente se acaba esta noche o mañana por la mañana. O sea, es una locura. Y bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, porque el saber que hemos conectado emocionalmente con tanta gente que quería vivir esto, ¿no? Y que no lo sabía. O lo sabía y no existía, pues a nosotros nos hace muy felices.
Oye, ¿cabe la posibilidad de que el 13 de mayo no sea la única fecha?
Cabe la posibilidad, ¿no?
Bueno, sí. Solo va a ser un día. La pena es que solo va a ser un día. ¿No se os ha ocurrido hacer dos o tres días? No. Con uno ya es suficiente.
Vamos a llenar y ya veremos. Pero es cierto que hay mucha demanda y si se va a quedar gente fuera, ya veremos qué hacemos, ¿no?
Hugo Albornoz, socio fundador de Share Music, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias
y esperamos
vosotras.
Que sea todo un éxito este Festival de los 90, el 13
gracias,
de mayo.
Gracias, de verdad.
semana más hablamos de toros en La Linterna. Lo hacemos con Javier Fernández, Mar Domingo. Javier, hay que hablar de premios, ¿no?
Sí, menudo cambio de sintonía, ¿eh, Marta? Madre mía.
Sí, sí, pero los toros también estaban en los 90.
Hombre, claro, o sea, eso... en los 90 y mucho antes. Hay que hablar de premios. Hay que hablar del Premio Nacional de Tauromaquia en concreto. Tiene muchísimo prestigio, lo concede el Ministerio de Cultura. Y este año ha recaído en Victorino Martín. Se premia su trayectoria en general y su temporada en particular, que ha sido excelente. Un ganadero único que además es fiel a sus ideas, con un encaste no de los mayoritarios, que ha sido y es capaz de colocar a su ganadería siempre cada año en lo más alto. Sin duda un referente para la tauromaquia y para todos los ganaderos de España, por supuesto.
Bueno, Victorino Martín está con nosotros, nos está escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, noches. Bueno, por ese galardón.
Muchas gracias. Tengo que aclarar que el premiado es mi padre, pero yo soy el que hablo en nombre de él. Soy Victorino Martín, hijo, el que lleva en estos momentos la ganadería, pero se premia la figura de mi padre.
Bueno, y estáis contentos, ¿no?
Muy contentos. La verdad es que es una distinción pues muy, muy grande. Uh-huh. Además, estimamos que es un homenaje también al toro y a todos los ganaderos. Piensa que los ganaderos de Bravo hemos hecho una labor inmensa a lo largo de muchos años y es un reconocimiento pues a toda esta gente que ha hecho esa labor.
Victorino, ¿se menosprecia en alguna ocasión la figura del ganadero de lidia, sobre todo dentro del mundo del toro, que parece que se centra siempre más en la figura del torero?
Sí, pero es por una razón. Según, es una teoría que tenemos y que además la tenemos muy clara, según la zona a la que pertenezcas, ves la corrida por el toro o por el torero. Las sociedades rurales ven el toro, la corrida a través del toro, y las sociedades urbanas ven la corrida a través del torero, y España es principalmente urbana, ¿no? Y entonces al toro se le quita un poquito de importancia. Pero bueno, para eso estamos ganaderos como nosotros, para reivindicar al toro, para intentar luchar cada día por el toro y por decir que la base fundamental de las fiestas es el toro.
¿Ha sido esta la mejor temporada de la historia de Victorino Martín?
Bueno, si no la mejor, sí una de las mejores. La verdad es que gracias a Dios la vida nos ha tratado con mucho cariño y nos ha brindado momentos importantísimos a lo largo de nuestra trayectoria, pero este ha sido uno de los años importantes.
¿Y con qué tarde se quedaría usted de toda esta temporada?
Hombre, yo creo que hay una tarde histórica, no solo para Victorino, sino para la tauromaquia, que es el indulto de Cobra Diezmos en Sevilla, ¿no? Yo creo que ese es un momento de los... Fíjate, nosotros llevamos, yo llevo toda mi vida como aficionado a los toros, aparte de que me gusta, vamos, de que soy profesional, y es uno de los momentos más fuertes que he vivido como aficionado. Es decir, que el indulto de Cobra Diezmos en Sevilla es uno de los momentos estelares de la historia de la tauromaquia.
Victorino Martín, ganadero, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese Premio Nacional de Tauromaquia 2016 a su padre, que es extensible a toda la familia. Gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Y de premios a reconocimientos, Javier.
Sí, hoy ha publicado la BBC británica la lista de las 100 mujeres más influyentes de 2016. Hay actrices, hay cantantes, modelos, activistas de derechos humanos de todo el mundo, pero solo hay una española y es torera. Es murciana, Marta, como tú. Uh-huh. Ya ha estado en La Luz de la Linterna, tú ya la conoces. Se llama Conchi Ríos.
Conchi Ríos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo has recibido la noticia?
Pues con muchísima alegría.
¿Te ha sonado mucho el teléfono o qué?
La verdad que sí, ha sido una noticia que ha tenido mucho eco y la verdad que tremendamente agradecida.
Bueno, ya estuviste con nosotros en La Linterna, Conchi. Vámonos a recordar a los oyentes de dónde viene tu afición por el toro.
Bueno, pues desde los 15 años, yo creo, y desde antes, ¿no? La afición era desde que tengo uso de razón, pero cuando quise ser torera fue a los 15 años de la mano de mis abuelos, que son los que me han inculcado siempre la tauromaquia, y ahí empezó toda la locura y hasta hoy en día.
Oye, Conchi, ¿cómo has terminado la temporada? ¿Tienes pensado ahora en invierno viajar a América o ya te preparas para la siguiente española?
Bueno, pues ahora mismo estamos barajando, sí que es verdad que me han llamado para algunos sitios en Venezuela y bueno, y sería una opción muy importante ya que los tentaderos son muy escasos hoy en día, por desgracia, y hace falta torear para coger sitio y para dar un golpe fuerte en la mesa aquí en España.
Conchi, ¿vas a viajar a América o te preparas ya para la temporada, como nos decía Javier? ¿Cuáles son tus próximos retos?
Pues ahora mismo estamos barajando, como he dicho antes, muy bien lo de viajar a América, que sería como para enero, y después torear lo máximo posible. Es lo que he hablado con Alberto García, intentar torear lo máximo posible para meter la cabeza en alguna feria importante y, como no, en mi mente siempre está Madrid. Y claro que me encantaría pues pisar de nuevo esa plaza y tomar la confirmación.
Bueno. Se lo debe Madrid, que salió por la puerta grande de las ventas, casi nada.
Sí, hace unos 4 o 5 años ya de eso y tengo ganas de reencontrarme con su afición.
Bueno, te seguiremos muy de cerca entonces, ¿eh? Desde esta luz de la linterna que siempre hablamos del toro con Javier Fernández Mar Domingo. Gracias, Conchi Ríos, torera y mujer más influyente de España y murciana, según la BBC. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una típica cena entre amigas que se termina torciendo y cómo la amistad está por encima de la forma de ser de algunas personas. Así es Polvorones, una obra de teatro que desde el 15 de noviembre se puede ver en el Teatro Lara de Madrid, una comedia que va a poner a prueba la relación de amistad entre 4 mujeres. Entre ellas podremos ver situaciones cotidianas que a todos nos pasan día a día y que nos retrata como individuos y como sociedad. Mónica Vic es una de sus protagonistas. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos van a contar estas 4 amigas?
Bueno, en principio van a contar un poquito cómo somos, ¿no? Cómo es la amistad y los conflictos que a veces pasan por decir cosas o por no decirlas. Muchas veces nos callamos cosas y eso se va haciendo cada vez más grande y luego todo contado desde el humor y con mucha alegría. Sobre todo es una comedia que habla de la amistad, 4 mujeres que se reúnen para cenar y de pronto sale el tema que está latente desde hace tiempo, que sí. Es que una de ellas siempre se queda con el dinero del fondo cuando salen a cenar. Entonces una tontería como esa desencadena...
Que ya se ha venido hablando de tapadillo, ¿no?, de alguna manera.
Sí, la cena empieza con que una está pagando y las 3 amigas que están en la mesa diciendo, se lo voy a decir. Es que no puede ser, se lo tengo que decir ya. Y la otra que no quiere que se lo digamos, bueno, pero es que a lo mejor hoy no lo hace. Y yo que digo, sí, claro que lo va a hacer, si lo hace siempre. Entonces cuando llega, pues le soltamos eso, pero es que eso es como, bueno, la guinda del pastel.
Vamos, o sea
porque
que...
lo que empieza a salir ahí es muy grande.
Bueno, de alguna manera nos podemos sentir reflejados, ¿no?, todos viendo esa obra.
Sí, yo creo que sí, es una manera de divertida de contar, pues, diferentes maneras de ser, o sea... Hay mucha gente que se identifica con uno de los personajes, luego con otros. O sea, cada una tiene un carácter bastante identificable, digamos.
Sí, o sea, es una situación de estas en las que sacan lo peor y lo mejor de cada uno.
Exacto. Pero sobre todo es como bueno, un mensaje de que la amistad profunda en la que aceptamos todo de nuestros amigos. Es decir, vale, hay un montón de cosas de ti que no aguanto, pero como las que me gustan son muchas también, pues compro el paquete entero, ¿no?
Oye, ¿es una obra solamente para chicas?
No, para nada. Muchísimos chicos nos dicen que bueno, que es que se ven identificado su grupo de amigos. Dices, es que es tal cual a nuestro grupo, pero chica. O sea, no tiene nada que ver aquí el género, digamos.
Y Mónica, ¿cómo es tu personaje?
Bueno, mi personaje aparentemente es como la seria del grupo, en el sentido la que hace las cosas bien, la que le da consejos a las demás. Un poco fría, distante, tiene ciertas dificultades con expresar el cariño, por ejemplo. El tema de los abrazos y todo eso, pues como que le parecen tonterías, ¿no? Y como, no, a mí no me abraces mucho, que no me gusta. Y a lo largo de la función, pues mi personaje va evolucionando. Todos los personajes evolucionan a algo diferente y bueno, y mi personaje también.
¿Y cómo son los roles? O sea, digamos que tú interpretas pues a la amiga un poquito más racional, la
sí,
que siempre...
Sí, de mi personaje psicóloga, sí, por ejemplo, sí. Entonces aprovecha desde ahí a dar consejos a las otras.
¿Y cómo son las otras? ¿Cómo son las otras?
Las otras, bueno, pues cada una es de su madre, de su padre. Tenemos a Jasmine, que es una happy flower. Es como que no, ella huye del conflicto, quiere que todo vaya bien, que todo sea paz y amor, aunque haya que tragarse un sapo, ella prefiere tragárselo antes que haya un conflicto. Luego está Paqui, que es tremenda, o sea, Paqui nos pega.
Hombre, con ese nombre, Paqui es un... se ve que es Paqui una mujer de raza.
Paqui
siempre son con raza.
Se pone nerviosa y tiene la mano suelta, por eso te digo todo. Entonces, en el momento en el que en el restaurante empieza a haber una mini discusión, es como, bueno, ya está, ya la hemos liado. Ya ahora me va a montar un pollo aquí en medio del restaurante. Y sí, sí, la lía.
Nos falta la cuarta.
Y Laura, que bueno, que es un pibón, o sea, sí. Además lo interpreta Laura Toledo, que es una mujer bellísima, pues es muy guapa. Y pues muy libre, digamos que, perdón, ella cada vez que le apetece tener un novio, pues lo tiene.
Muy bien.
Y si tiene dos o tres al día, pues tiene dos o tres al día.
Oye, Mónica, ¿cómo es eso de que sois una obra multisala?
Pues mira, ante la multiprogramación, que es lo que hacen las salas ahora, que me parece una manera estupenda de amortizar espacios, pues nosotros hemos dicho, bueno, ¿y por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Uh-huh. Entonces estamos en dos salas. Vamos a estar en el Lara los martes a las 8:15 y los viernes estamos en Nave 73 a las 10:30.
¿Y cómo está siendo la acogida?
Bueno, está siendo increíble, la verdad. Nosotros nos esperábamos mucho de Polvorones porque lo estrenamos en microteatro, hicimos la primera escena de la obra en microteatro y fue un éxito. Uh-huh. O sea, funcionó súper bien como un tiro. Pero la verdad es que nos ha sorprendido gratísimamente el ver que tenemos el teatro lleno todos los martes. Que los martes es un día que, bueno,
sí,
cuesta
que es
llevar a la
más,
gente al teatro. Pues
está siendo
es
un
nuestro,
éxito, ¿no?
Nuestro segundo martes lleno.
Bueno, pues que siga así. Mónica Vic, una de las protagonistas de Polvorones, obra de teatro que podemos ver en el Teatro Lara y en Nave 73. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Nada, muchísimas gracias a
Mónica,
vosotros.
Buenas tardes.
Venga, un beso.
Está aquí ya Juan Pablo Colmenarejo y la reunión del equipo económico.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo con Juanma Castaño.